que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te venen el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.
Muy buen día para todos, buen comienzo de jornada. Iniciamos en este miércoles 2 de septiembre del 2020 nuestra catequesis en la señal de María. Estamos para acompañarte como equipo, como cada mañana, para llegar hasta donde vos estás y para encontrarnos por aquí, hasta donde vos querés llegar, según sea la convocatoria que nos haces a tu casa, a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estar a distancia, saludablemente cuidándote. Sabemos que han crecido los casos en toda la República Argentina, que no hay medida de la sanitariedad ni tampoco de la restricción que pueden ofrecer las distintas indicaciones que nos dan los estados en todos sus estamentos, que nos resuelvan el problema si nosotros no tomamos conciencia del cuidado excesivo que hay que tomar particularmente en este caso. Dije excesivo y no obsesivo, ¿no? Es decir, tenemos que ir al extremo de todos los cuidados posibles sin preocuparnos, sino ocupándonos de todo lo que ello implica en casa, estando también, entrando y saliendo para los que tienen que hacer sus tareas, recuperando algo de lo mucho que se ha perdido en una larga, distanciamiento social en el que nos hemos encontrado. Un abrazo muy especial para todos los que perdieron sus fuentes de trabajo, sus emprendimientos, sus pequeñas y medianas empresas. En ellos nuestra esperanza de que será posible ponerse de pie, y por eso este mensaje que compartimos todos los días, que está marcado por ese fuego de amor con el que el Señor nos invita a levantar la mirada y a llenarnos de una expectativa nueva que nos da la posibilidad de saber que Él está con nosotros. Es gracia de sanidad la que estamos pidiendo. Eso se trata justamente el Evangelio de hoy, de cuidarnos para estar sanos y de buscar el camino de la sanidad como el lugar donde Dios nos quiere plenos. Sanidad y plenitud, podríamos llamar, es de eso se trata, de desarrollar todo nuestro potencial que está escondido seguramente en lo personal y en lo comunitario, de explayarlo con la fuerza de liberación que trae Jesús, que viene a curar lo más hondo de nuestras heridas, devolviéndonos la alegría y la esperanza. Te acompañamos en la musicalización y en la puesta al aire, Martín García. Martín, buen día.
En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Buen día, Gabriela Moneto también está con nosotros para acompañarnos con imágenes y también con buenos sonidos cuando tiene la posibilidad de ir adelantándonos a donde vamos decididamente como familia en la señal mariana, que es la integración de los dos lenguajes, el audiovisual y el de la imagen en todas sus plataformas. Gaby, buen día, ¿cómo estás?
Conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos.
Ellas toman de la mano todo lo que viene, de lo que yo propongo desde aquí, de lo que ustedes nos dicen desde allí. Nos ayudan a tirar puentes de vínculo a través de la consigna, de compartir que vamos haciendo fraternalmente de un lado y del otro. Es una ruta de ida y vuelta la que nos habilitan Milagros y Corina. Buen día, Mili, buen día, Corina, ¿cómo están?
Muy bien. Buen día, buena mañana para todos. Bien, agradecidos porque por fin llegó la lluvia que tanto anhelábamos. Así que verte ahí, padre, con esa ciudad de Córdoba bien nublada y con llovizna que cae de fondo, es buena noticia para esta mañana.
Qué bueno, pensé que iba a decir con ese corte de pelo también.
Ah, no vi. ¿Estás con corte nuevo, padre?
No te había dado cuenta, mira vos. También con nosotros Corina Acevedo para acompañarnos de casa. Cori, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, acá disfrutando de los chistes mañaneros que también nos levantan el ánimo, nos ponen en sintonía. Y como decía Mili, muy, muy agradecida por esta lluvia tan anhelada, no con el frío, pero lo agradecemos porque, bueno, viene como consecuencia también.
Seguro, seguro. Ha nevado también en las altas cumbres aquí en Córdoba y gracias a Dios se han extinguido todos los focos de fuego que había en el Delta y también en la zona de Rosario, así que celebramos eso como una bendición, que traiga nuevas bendiciones el agua, ¿no? Y confiamos al poder de Dios que en Cristo Jesús vine a obrar en su nombre, sanidad, liberándonos del COVID a nivel global, invitándonos a salir también de todas aquellas pandémicas, situaciones enfermizas en las que hemos caído en la cuenta. En este tiempo vivimos, tal cual el Papa Francisco lo ha mostrado en imágenes y en palabras bien claras y contundentes, llamándonos en este parate que ha hecho la sociedad a pensar cómo hacemos para, no sé si recuperar lo perdido, para no seguir perdiendo. Como se dice el Papa en el mensaje que dio ayer, como exprimiendo una naranja y sacándole de más jugo a lo que ya no tiene, de los recursos naturales. ¿Quién va a pagar esta deuda?, dijo el Papa Francisco, refiriéndose a los países poderosos que hacen en otros lugares lo que no hacen en su propia tierra. Y particularmente, seguro, se refería a la explotación de la tierra en África por los poderosos y en otros lugares donde se sigue esclavizando a la humanidad con el ejercicio del poder. Si les parece, Corina, compartimos el texto del Evangelio de hoy en Lucas 4, 38, 44, así dice la palabra.
Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queremos poner en esta mañana y en esta tarde, para los que siguen la catequesis en ese horario, nuestras dolencias y nuestras heridas cerca de Jesús. Todos los que tenían enfermos afectados diversas dolencias se los llevaban. Y qué oportuna que es esta palabra para estas horas que estamos viviendo. ¿Cuánto nos atraviesa el dolor de los que más están sufriendo? Está a punto de colapsar el sistema sanitario en la Argentina, según los datos que la misma Ministerio de Salud da, en un porcentaje alto de ocupación de camas de terapia pensadas para atender a los que habían afectados por el COVID-19, más del 60% y pico. Y esa es una de las señales de una sociedad que está enferma y que la pandemia ha puesto al descubierto otras enfermedades, como por ejemplo la de la violencia, la de la usurpación, la del no respeto por el bien de los demás, ni por los bienes privados ni por los bienes públicos, el egoísmo y la acaparamiento, de bienes, de tierras y de propiedades sin ningún sentido, cuando muchos no tienen dónde ser cobijados y recibidos, desigualdades manifiestas que hay en la sociedad global y en la nuestra en particular, y entonces confrontaciones y luchas, faltas de acuerdo, tironeos y disputas políticas que supuestamente detrás de un planteo de reforma de justicia se están dirimiendo otras búsquedas que, con la legitimidad que supone planteos de un lado y otro, sería más sano encontrarse en algún lugar de reflexión mucho más ponderado, más sereno, más confiado, más amplio en términos de un proyecto más entre todos, que pedazos de realidad que se van estricortando para salvar situaciones coyunturales que lo único que hace es favorecer a unos pocos y ver en el desmero del conjunto cómo se manipula la carta magna que nos gobierna en todas sus instancias, de unos y de otros, de los de antes, de los de ahora, de los que vinieron hace un poco tiempo atrás, y también de las dictaduras que nos golpearon duramente en el ejercicio de nuestra libertad democrática. Hace tiempo que la Argentina tiene profundas heridas de todo tipo, la sanitaria, la convivencial, la de la concentración del poder unitario sobre una no federalización del ejercicio del ser nación, la presencia de luchas de poder por el poder en sí mismo, no por el servicio, las desigualdades, en lo económico y en lo social, una postergación de 4 generaciones que no han visto nunca trabajar a nadie, y todo en mejor de los casos subsidiado, no hace mucho tiempo atrás, para acá, como si eso pudiera permanecer más tiempo, sin darle a las personas las herramientas educativas y las herramientas y los instrumentos para ponerse de pie, detrás de promesas políticas que dicen llega el tiempo de la productividad, ahora Argentina potencia, y tantas cosas que escuchamos y sentimos, y que pareciera que cuando aparecen de nuevo nos generan aún más dolor y desazón que esperanza. La proactividad, y no solamente la denuncia, la proactividad, y entonces, como escuchaba hace un rato a un joven hablar desde Rosario en una emisora colega, decir en un texto que ha creado Pasando la Línea, desde un acontecimiento solidario que se ha hecho libro en María Madre de la Lata, es el lugar donde trabaja en la villa de en Rosario, cómo se han puesto en marcha proyectos distintos para recuperación de ese espacio en centros de salud, en centros de trabajo, en productividad, en educación escolar, de eso se trata. Y hay mucho más de eso, gracias a Dios, que de lo otro que describí antes, que es tan real, pero casi que esto es más real. Y qué bueno que sería empezar a encontrar, como venimos diciendo también en el ámbito de la producción y del trabajo comprometido en cada rincón donde estamos en la Argentina, con esos nudos de solidaridad con los que vamos viendo que existe una red que está invisible y que hay que buscar la forma de sacarla a la luz. Porque si no existiera, no estaríamos. La red invisible de los trabajos en comedores, en proyectos educativos, como decíamos ayer, creo que fue en la misa, la red invisible de trabajo en red, en el ámbito de la economía popular, que va tomando cada vez más fuerza, a veces atravesada, de cierto, por algunas ideologías y por algunas posiciones de poder, más que por aquello que fue genuino en su aparición. Las redes de contención en la escucha, lo decía Monseñor Colombo, cómo cuando se abrió desde la iglesia la pastoral de la escucha, cuánto bien que hace este ejercicio. Las redes de sostenimiento de la casa común, en el silencio de pequeñas huertas, el trabajo de INTA con tantos que en la Argentina buscan, como nuestros hermanos allí en Oberá, Silvia y el grupo de chicos que van trabajando, hacer este ejercicio del cuidado de la casa común, y como lo hacen muchos de los nuestros en su propia casa, con su huertita, con su quinta. El hermano Luis ahí, lo hemos visto hacerlo ahí en el patio de los jesuitas, ¿no? Como volviendo a tocar la tierra de donde viene. Cuántas cosas lindas y bellas que hay. A mí me gustaría que en esta mañana podamos describir redes de salud con las que nos estamos sanando y curando todo el tiempo. Y entonces allí lo que vos puedas celebrar. Yo celebro el comedor de Doña Juana. Yo celebro la tarea de cuidado que tiene don Pedro, y yo me saco el sombrero ante el trabajo que hacen las catequistas y a todos los voluntarios que trabajan en la calle en nuestro barrio y a los jóvenes de la parroquia que le han puesto alma, corazón y vida en Cáritas, diciéndole a los adultos, sabemos el valor que tiene para ustedes estar al servicio, pero les pedimos que se cuiden, nosotros tomamos la posta. Cuántas cosas lindas. Vamos a hablar de la red de sanar. No de la red sanar, de la red, también la red sanar, ¿por qué no? Sino de las redes saludables que se van construyendo. Vamos a ponerlas a la luz, porque es presencia de Jesús. Acercaron a Jesús todos los que estaban enfermos. Nosotros encontramos a un Cristo vivo en esa red saludable que se construye, que sostiene el hacer y el quehacer de lo nuestro de todos los días en el silencio y con compromiso serio y cierto. No solamente se ponen de manifiesto las falencias que hay para decir, lo dijo fulano de tal, esto no funciona. No, no. Se pone proactivamente el pueblo argentino en muchos lugares silenciados a construir, a empezar a rearmar, confiando en que posiblemente no se vea nada de lo que se espera encontrar en el camino, pero es tiempo de ya poner cimientos nuevos para los tiempos nuevos que tienen que venir sí o sí. Compartimos entonces, Mili, si has podido ya registrar la consigna para que podamos sumarnos viendo cómo se está tejiendo esta red, según nos cuentan los oyentes de Carrington de la Patria. Mili.
Qué lindo que va a ser poder recibir todas las historias y todas las cosas lindas que en el silencio acontecen, aunque no nos demos cuenta. Así que todos convocados a compartir cuáles son las redes saludables a las que querés reconocer y celebrar hoy, que son jóvenes y adultos que en el silencio hacen presente el reino entre nosotros. ¿Cuáles son las redes saludables a las que querés reconocer y celebrar hoy?
Mili, contanos de la red que se armó por Carlos Acuti, mientras esperamos a la música. ¿Cómo es hoy el programa?
Sí, claro, empecemos hoy un especial por la beatificación de Carlos Acutis, que es este joven ciberapóstol de 15 años, de gran devoción por la Eucaristía y que quería anunciar el Evangelio a través de Internet. Bueno, la beatificación va a ser el 10 de octubre, así que desde hoy iniciamos un ciclo previo para irnos preparando, para difundir su vida, su legado, su testimonio. Así que junto con Juanjo, a partir de las 15:30, vamos a estar compartiendo sobre Carlos. No lo voy a hacer sola porque somos una red de jóvenes que nos hemos conocido a través de la figura de Carlos Acutis y cada uno de estos chicos tienen sus proyectos de evangelizadores a través de las redes sociales.
¿Te acordás quiénes son, Mili? ¿Te los tenés presente ahora?
Sí, claro. Está Guada García, que ella tiene un emprendimiento que se llama Iglesia Millennial, en la que, bueno, van a conocer la vida de los jóvenes millennial y cómo participan con el servicio en la construcción del reino. También Juan Francisco, que tiene un proyecto que se llama De la Puerta de al Lado, y en donde justamente da a conocer vida de jóvenes que han dejado huella de santidad, eso de la puerta de al lado, ¿no? Que quizás no lleguen a los altares como Carlos Acutis, pero que sí han sido, bueno, un gran legado. Y después también lo tenemos a Diego Olivera, que él es un seminarista riojano y que tiene un proyecto que se llama Vivamos Juntos la Fe.
¿Sabés qué? Vamos a intentar vincularnos con ellos en algún momento, al final de la catequesis, si se puede, para hacer de manifiesto esta red juvenil que honra a uno de los nuestros de 15 años, que murió de leucemia y que lo hizo llevar a hacer redes en el mundo ciber, en el comienzo, podríamos decir, o en los principios de lo que se conocía como continente digital, casi como proféticamente adelantándose en el tiempo. Vamos a la música, volvemos por aquí con más catequesis.
Si sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame. Necesito encontrarlo. Si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame. Necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Con quien platica y en donde pasa sus días, llévame. Necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame. Necesito escuchar. I'm descanso que has buscado y la esperanza que has deseado.
Que en este tiempo circula el virus y entonces se hace comunitaria la infección. Pero es más cierto que la sanidad también circula y se hace comunitaria la sanación, la salvación. Por eso hablamos de redes que se van tejiendo en el silencio y en el compromiso, en la invisibilidad de tantos que no son puestos en ningún lugar donde son bien vistos o bien considerados, porque se supone que eso tiene que ocurrir. Y entonces solamente es noticia lo que sale de lo común. No, no, es noticia lo de todos los días y el trabajo que se hace en el silencio con entrega, con sacrificio, con solidaridad. El dolor con el que vemos que sufrimos ante la enfermedad es un huésped inevitable de nosotros, humanidad. Y llega casi sin hacerse anunciar, como de hecho nos ha pasado en este día o en estos días, como dice Mateo Bautista, entrando en nuestras vidas sin pedir permiso, alojándose en casa, en la comunidad, haciéndose compañero forzoso de un viaje que no lo tenía en cuenta. Solemos reaccionar desde el fastidio, el enojo, la queja, ¿por qué? Justo ahora, mira cómo todo se vino abajo. Necesitamos dedicarnos tiempo porque algo de nosotros no anda bien. Tenemos que tomar distancia, tenemos que cuidar la vida por sobre la economía, tenemos que velar por la salud antes que por aquello que la pone en riesgo. Hay que dejar a veces los espacios habituales de trabajo, del ejercicio de la profesión. Aparecen pruebas nuevas a las que no estábamos ni por las tapas, advertidos ni tampoco posiblemente preparados. Todo se hace más lento, todo entra como en un tiempo distinto. Si nos toca estar internados, todo se trastoca, todo se vuelve como más complejo, la familia, la casa, el trabajo, la economía. Comenzamos a echar de menos la apacible monotonía de lo cotidiano. El sufrimiento no deja de enviarnos mensajes. Nos recuerda que somos frágiles, vulnerables, que somos mortales. Nos hace valorar el estado de placidez que da la salud, el valorar desgraciadamente cuando nos falta. El sufrimiento nos visita relativizando nuestras seguridades, rompe nuestra integridad, agrieta las bases sobre las que fundamentamos el correr de nuestras vidas y frustra nuestros proyectos. ¿Cómo se hace para superar esto cuando además esto es no solamente individual, sino colectivo como ahora? De manera colectiva, de manera integrada, de manera creativa. El Papa Francisco ha dicho, de esto salimos juntos, eso es salir en red, salir articulándonos juntos, descubriendo que el cuerpo al que pertenecemos es mucho más que mi pequeña familia, que mi pequeña comunidad, que mi parroquia, que mi grupito al que trabajo, la asociación a la que pertenezco, como si tuviéramos que ponernos la camiseta todos. que diga todos, todos juntos, todos armonizadamente articulados. Queremos encontrar ese todos, esa red de invisibilidad o invisible que queremos ponerla de a poquito cada vez más de manifiesto, en palabras, en imágenes y en testimonios que comenzamos a compartir, Corina, milagros que va llegando por allí.
Muchas y lindas historias, bien variaditas, como es el caso de Ángel, que nos dice: yo celebro por uno de mis pacientes. Ella es remisera y lleva la palabra de Dios a sus pasajeros todos los días y con la mejor onda, y muchos emoticones de ángel, de oración, de corazón y de guiño, guiño de ojo, como que está muy bueno lo que hace.
La red de la sonrisa y el buen ánimo. Qué bueno eso, Miri, ¿eh? Muy bueno.
Por acá llega Gonzalo también, él cuenta, dice: hola pareja, Javier y chicas, las redes que quiero homenajear son el programa Un Sueño, que se emite en Mar del Plata, se conecta con comedores e instituciones para atender redes de solidaridad, la Noche de la Caridad, el grupo 10 Domini, que le lleva el desayuno y comida a la gente de la calle y del basural. Y creo también que cada uno de nosotros, cuando realiza una donación, ayuda a alguien que lo necesita, se convierte en una red. Bendiciones, nos dice González desde Mar del Plata.
Gracias, Gonza. Es así, tal cual lo describís. Hermoso tu compartir, como siempre. ¿Qué más, Mili, por allí?
Fernanda, por YouTube, dice: hoy celebro el merendero de la Villa La Matera, en Gran Buenos Aires. Doy gracias de poder poner al servicio la gracia de cocinar que me regaló el Señor.
¡Qué lindo!
Doy gracias también por una mini huerta en mi balcón, haciendo mención de lo que comentabas antes,
padre. ¡Qué bueno! Una mini huerta
Fernanda
hace más verde y bello el mundo, Fer. Así que celebro tu cocina y tu mini huerta. Ojalá puedas llevar de tu huerta a la cocina lo que hace falta para compartir con otros, además. Gracias, muchas gracias. El merendero se llama, Mili, dijo ella.
Merendero en la Villa La Matera, en el Gran Buenos Aires.
Gracias, gracias, Fernanda. Mm. Sí, Corina.
Esther, desde Río Cuarto, ella lo que destaca es el accionar de varios jóvenes a través de las redes. Dice: buen día, padre Javier, equipo. Entre consagrados jóvenes, muy lindo, hemos visto al padre Jorge Reinaudo de Río Cuarto, al padre Luis de Tucumán, a Pablo Martínez, que evangeliza a los jóvenes y adultos, y también vemos una hermanita que también usa TikTok. Es bello ver estos jóvenes para todos, nos dice Esther desde Río Cuarto.
La verdad que sí, producen mucha alegría ahí los consagrados y la hermana y Pablo Martínez. ¿Qué más, Mili?
María nos dice: gracias hoy por mi grupo de amigas, con quienes compartimos, nos apoyamos y muchas veces rezamos el rosario. También por las misas con el padre Álvaro, que desde lejos nos sigue acompañando y uniéndonos como rebaño. Estar juntos y animarnos mutuamente nos ayuda a todas, nos comparte María.
Qué lindo esa red, ¿eh? Qué lindo ser un nudito de la red, un hilito de esa red. Qué lindo reconocerse allí. No solamente verla, sino yo estoy ahí. Yo pertenezco a esa red. Qué lindo, qué lindo. Ahí es donde sabemos que vamos juntos. ¿Qué más tenemos, Cori?
Dice: bendecido día, soy María. Celebro a Radio María todo el servicio de evangelización y acompañamiento a todos y de diferente manera. Muchas bendiciones y también pido oración por San José de Feliciano para que el COVID solo sean los casos que ayer se dieron y nada más. Mucha fortaleza y a cuidarse más, pero sin miedo. Que San José y María nos proteja a todos, dice María.
¿Mili?
Nati, hermoso su mensaje. Dice: para mí, mi red de sanar es Radio María, porque cuando mi mamá estuvo muy enferma, esperaba escuchar la catequesis todas las mañanas. Y así la seguía luchando y peleando. Hoy, gracias a Dios, se encuentra muy bien. Y también ustedes me acompañaron todas mis mañanas de estudio. Les cuento que hace poco me recibí de abogada y creo que un poquito de ese título también es de ustedes. Gracias por la obra que hacen. No se imaginan el bien que nos hacen a tantos. Soy Natacha desde Mar del Plata.
Gracias, Natacha. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho y que te ponga también en el corazón el deseo de servir desde tu vocación y de tu misión de abogada. Vamos a la música, en un ratito volvemos por aquí. Vamos a viajar hoy hacia el Jardín de la República. El padre Carlos nos va a estar recibiendo allí, Carlos Sánchez, el arzobispo de Tucumán, para compartir la situación que atraviesa Tucumán, su tarea pastoral y bueno, todo lo que se está viviendo en ese lugar bello de nuestra independencia. En un ratito música y después seguramente ya estaremos en contacto con el padre Carlos Sánchez.
Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas.
Hola, buen día Radio María. Yo bendigo hoy y todos los días de mi vida al padre Aníbal Tavares de la Capilla San Cayetano de Pergamino, porque realmente es un luchador. Tiene toda la garra y la fuerza para luchar por toda su gente, trabajando en el barrio 12 de Octubre, en el barrio Las Lomitas. Una persona que quiere que la gente valore lo que es el pobre, porque acá se señala al pobre como el que roba, el que es lo malo, y realmente no es así. El padre hace maravillas en ello, sacando a los chicos de la droga, luchando por todos ellos. Ha hecho el Centro Gali, donde los chicos con adicciones van ahí, donde los chicos trabajan ahí haciendo zapatos, haciendo pizza, haciendo de todo para no estar en la calle. Realmente eso hay que celebrarlo, y con orgullo lo digo, porque el padre Aníbal camina entre esas calles, se remanga y está siempre al lado de ellos, ahí luchando, enseñándole a la gente de Pergamino que los pobres son gente buena, gente de trabajo, gente que quiere salir adelante, pero que la misma sociedad los hunde cada día más. Eso celebro yo hoy. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tus palabras son benditas. Y Dios te bendiga siempre para llevar adelante esta hermosa Radio María. Soy Norma de Pergamino y siempre los escucho, siempre, siempre. Desde las 5 que me levanto hasta las 6 de la tarde que termino de trabajar y llego a mi casa en este momento. Bueno, los quiero. Y a la noche, por supuesto, la misa con el Padre Javier.
Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Mantenerme fiel a mi señor, y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Ya son varias mis caídas, lucho para levantarme.
Nos sentimos como en casa cada vez que nos asomamos hacia el Jardín de la República. Nos recibe ahí el Padre Carlos para regalarnos de su bondad y de su pastoral. Hola, Padre Carlos Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Javier, y a toda la audiencia de Radio María. Buen día, buen día.
¿Cómo anda eso? ¿Bien?
¿Sabés cómo saludo yo, no? Buen día, escucho Radio María. 90.7 aquí en Tucumán.
Sí, sí, sabía que era un gran difusor en tu saludo nomás. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Bien?
Buen día, escucha Radio. Bien, bien, gracias a Dios. Bien y afligido y bueno, con la confianza puesta en el Señor, rogándole al Señor de la salud que nos libre esta pandemia. Y animando al pueblo santo de Dios, creciendo en esperanza en este año mariano, ¿eh?
Sí, sí, y además, Carlos, nosotros también queríamos acercarte de nuestro sentir por la partida a la casa del padre Oscar y todo lo que han sufrido ustedes con este doloroso episodio que ha tomado connotaciones nacionales y que sabemos que ha golpeado duro a la comunidad de Tucumán y a los sacerdotes especialmente, ¿no?
Ciertamente, ciertamente ha sido triste, triste, muy triste, ¿no? Una circunstancia demasiado triste también lo de la muerte del padre Oscar. Y bueno, pero con la certeza de que vive en el Señor, de que un cura muy entregado, un cura muy simple, muy sencillo, que ha dado todo de sí, pero bueno, la forma ha sido un poco lo triste, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y acompañando a la familia, además conocidos de toda la vida con él, porque somos del mismo barrio, de la misma parroquia. Con la familia también muy muy cercano, yo soy compañero de uno de los hermanos. Mirá. O sea, mucha cercanía, mucho cariño, mucho afecto también.
Qué dolor para vos, Carlos, también personalmente, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, le contamos a los oyentes, el padre Oscar muere en la parroquia Martín de Porres, ¿no es cierto?
De la parroquia San Martín de Porres,
sí. Martín de Porres muere por un episodio de un asalto, muere apuñalado, le roban un dinero. Bueno, y eso ha sido terrible, ha sido un golpe muy duro en este tiempo para todo Tucumán y especialmente para el obispo y para el clero en particular. Así que nuestra oración de toda la señal de Radio María en todo el país por ustedes, Carlos, para que el Señor
los
ponga de pie realmente, ¿no?
Muchísimas gracias, y te digo, ¿no?, que Javier y que la audiencia, que he experimentado y hemos experimentado, ¿no?, la compañía y la cercanía en la oración de todo el país, ¿no?, y de todo el norte, porque el hecho de haber sido profesor del seminario, entonces muchos curas de aquí del NOA se han formado acá en el seminario de Tucumán, entonces lo conocían, entonces, o sea, una solidaridad enseguida, ¿no?, en la oración, enseguida rezábamos, estábamos acompañados, ha sido... los obispos, curas de todo el país, me han llamado, me han mandado mensajes, ha sido muy, muy, muy confortante eso, ¿no? Muy consolador también.
Bueno, bueno, ahí queremos estar con ustedes muy especialmente frente a esto y frente a todo lo que se está viviendo, Carlos, porque bueno, sabemos también se han duplicado los casos, la pandemia venía muy tranquilo en Tucumán y de golpe, como en todo el país, ¿no? Empezó a aparecer este brote fuerte que nos tiene todo en jaque, que bueno, que no sabemos mucho cómo se resuelve, además de todos los problemas de transporte que están atravesando y todas las dificultades sociales y las económicas. Y bueno, ¿cómo se hace frente a esto? Te he escuchado y te he visto también interactuando a nivel del diálogo, invitando a ello, a la comunidad toda, no solamente la eclesial que te toca en tu gobierno pastoral, sino a toda la comunidad como pastor, también servidor del reino, haciendo una exhortación a esto, ¿no? A redoblar el esfuerzo, a mantener la serenidad y a construir lo que venimos diciendo hoy en la catequesis, redes que sean saludables, Carlos, ¿no? Cómo tejer redes en este tiempo, ¿no?
Seguro. Yo creo que este es el tiempo, ¿no?, para levantar la mirada siempre, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Levantar la mirada a ver qué hermano está pasándola peor que yo. No, no ensimismarnos, porque si no, nos ahogamos, ¿no? Nos asfixiamos. En cambio, si empezamos a levantar un poquitito la cabeza y mirar al hermano, ¿no? A ver cómo podemos tenderle una mano al hermano, cómo podemos... la solidaridad en eso, ¿no?, es impresionante. Aquí en Tucumán, no, yo creo que en todo el país, ¿no?, pero bueno, pero aquí en Tucumán se testimonia muchísimo, ¿no? Cuanto más necesidad hay, más solidaridad. Y lo bueno es, y lo necesario es organizar esa solidaridad también, ¿no? Por eso también, ¿no?, es decir, aunque se han triplicado, cuatriplicado, quintuplicado algunos comedores, ¿no? No ha faltado. Y en ese sentido, gracias a Dios, la gente responde y el pueblo de Dios responde ante las necesidades. Y esto de la mesa de diálogo quiere ser eso, ¿no? La sociedad civil, ¿no?, pongamos en común los bienes que tenemos, ¿no?, las fortalezas que tenemos, las iniciativas que tenemos, y pensemos en un Tucumán mejor, distinto, un Tucumán donde crezcamos, podamos crecer en fraternidad, ¿no? Y hay un montón de iniciativas, hay 16 proyectos, ¿no? Y estamos caminando en tratando de que esos proyectos puedan, ¿no?, hacerse realidad, en cosa de que podamos, entre todos, ¿no?, aportar cada uno de lo que tiene, ¿no? Porque en la mesa de diálogo están integrados, ¿no?, los empresarios, ¿no?, las universidades, están los gremios, está la sociedad rural, están las ONG, ¿no?, las fundaciones, ¿no?, las Solidarios en Red, entonces las mutuales, entonces estas instituciones que tienen mucho para dar también, ¿no?, los profesionales. Entonces, en ese sentido, diríamos así, es poner en común las riquezas que tenemos para el bien común, para el bien de todos, ¿no?
Qué bueno esto que decís, los 16 proyectos, Carlos, no lo tenía tan registrado y me parece que es para poner el ojo particularmente y para seguirlo de cerca como sociedad argentina, porque además se hace en común, ¿no? No te pido que lo digas ahora porque te voy a poner un aprieto, pero seguramente tiene que ver con una visión del todo de lo que está pasando en Tucumán y cómo abordarlo integralmente con la colaboración y la interacción de todos estos sectores que nombrabas recién.
Ciertamente, vos sabés que es tan llamativo, tan lindo, ¿no?, verlo, o sea, que no están enfrentados los empresarios con los gremios, ¿me entiendes? Entonces, poner las universidades poniendo todo el caudal de conocimiento también, poniendo todos los medios, los profesionales, ¿no?, la Federación de los Colegios de Profesionales también está integrada, entonces, todo lo que tienen, ¿no? Entonces, en eso es realmente reconfortante, ¿no? Eso alienta mucho en la esperanza, sinceramente, ¿no? Entonces,
¿Quién convocó, Carlos?
No. lo he convocado yo con la pastoral social.
Mira qué lindo.
Lo hemos convocado desde el obispado, sí, ha sido algo que hemos charlado con la pastoral social, veíamos una urgencia, entonces convocamos esta mesa de diálogo y vamos ampliándola, porque hemos pedido también que esté la mesa de diálogo interreligiosa, que también se integre, que se integren también unos jóvenes que hacen una especie de capacitaciones también, entonces, o sea, varias instituciones así que puedan ir aportando para el bien de todos y pensando juntos Tucumán, ¿no? Pensando juntos Tucumán, eso es lo que uno quiere.
Carlos, eso ¿han hecho un mapa social? ¿Han descrito una situación determinada gracias a la intervención de las universidades? ¿Tienen un diagnóstico, no digo así de eso exhaustivo, que después no se hace nada?
Porque, todavía no tan exhaustivo.
Pero sí hay una percepción de lo que está pasando.
Sí. Claro. Y en ese sentido, ¿sabes qué? Fundamentalmente, el mapa que hemos hecho ha sido de las organizaciones sociales, digamos así, de los solidarios en red. ¿Dónde están y cuáles son dónde están atendiendo y cuáles son los, diríamos así, dentro del mapa de Tucumán, las zonas menos atendidas? Porque Cáritas sabemos, Cáritas el que más trabajo de campo tiene, claro, propiamente claro. Dicho.
Se ha notado eso en este
porque
tiempo.
Porque la verdad es que las Cáritas parroquiales, ¿no? Ese trabajo capilar que hacen las Cáritas parroquiales, ¿no? El hecho de ir censando, de ir dónde están las necesidades, donde la gente llega y Cáritas llega, porque aunque se han cerrado los templos en un momento, ¿no? Se ha detenido un montón de cosas, Cáritas no ha parado. En ese sentido, y lo más lindo es que Cáritas, aquí en Tucumán, como tiene que haber sido en todo el país, se ha rejuvenecido, digo yo, porque
decíamos recién.
las personas mayores han quedado en la casa porque no podían salir y los jóvenes se han empezado a ofrecer de voluntarios y es genial. Impresionante cómo se ha rejuvenecido también Cáritas y bueno, los hogares de Cristo también que están prestando un servicio muy importante, entonces, y eso no ha parado y entonces ahí tenemos más o menos el pulso, ¿no?, de la realidad, pero lo que pasa es que es esto, es decir, de la realidad triste, ¿no?, de la pobreza estructural que veníamos, se agravó y además van entrando en ese margen grande de pobreza los cuentapropistas, los que trabajan por sí mismos, los que no pueden en este momento
valerse,
que quieren trabajar y no pueden hacerlo, ¿no?, por las restricciones. Y bueno, por la situación, ¿no? Porque se ha cerrado un montón de cosas. Ayer el cura de Tafí del Valle me dice, bueno, aquí se ha cerrado todo y entonces, claro, los que tienen una mensualidad no tienen drama, pero dice que hay mucha gente que trabaja por sí misma y entonces eso se corta un montón.
Claro, claro. Padre Carlos, agradecerte el contacto. Bueno, lo decía como empezamos, nos sentimos en casa cada vez que llegamos por allí. Las dos veces que me tocó ayudar en los retiros ahí con las hermanas,
con los ejercicios.
En lo de Padre Abel, así que ha sido muy lindo eso. Bueno, y saber que estamos ahí en sintonía, ¿no? Agradecer
gracias.
Que nos permita estar ahí con la radio y que podamos seguir soñando juntos también con ustedes allí.
Es un servicio hermoso. Radio María es un servicio hermoso para todo el país, ¿no? Pero aquí en Tucumán lo valoramos muchísimo también, la gente lo valora muchísimo. Nosotros ya hemos iniciado el mes de la Virgen de la Merced, hoy sale una digamos así, una camioneta con la imagen de la Virgen, ¿no? Para recorrer, porque como no vamos a poder hacer la procesión tradicional, no vamos a poder hacer un montón de cosas, entonces la Virgen sale a los barrios, se va a meter por ahí. Así que una movida linda, estamos haciendo la peregrinación de la juventud virtual, toda esta semana de la juventud, porque el domingo tendría que haber sido la peregrinación de la juventud, entonces la vamos a hacer virtual, ya hemos empezado con algunos desafíos, con algunas charlas, con alguna formación también, así que toda esta semana estamos con la semana de la juventud, y bueno, preparándonos para la fiesta de la Virgen así, ¿no? Con estos encuentros, hemos empezado también el 15 de agosto, ¿no? El camino de asamblea de pastoral, o sea, cuatro meses de asamblea de pastoral vamos a hacer. Oh, antes lo teníamos un día o dos días, ahora va a ser cuatro meses porque haciéndola.
Hay que hacerlo con otra modalidad.
Así que bueno, estamos en este ritmo, ¿no? Sí, tratando de seguir caminando juntos, eso es lo que queremos, ¿no? Bueno. En este estilo sinodal, discerniendo la voluntad de Dios y de la mano de la Virgen. Este año Mariano, ella nos va a proteger. Y la alegría del milagro que va a posibilitar la beatificación de Mamerto de aquí de Tucumán.
Qué lindo.
Porque, entonces, son, por eso digo, tristezas y alegrías, ¿no? Como el Señor va compensando un montón.
Te abrazamos, Carlos, a vos, a la comunidad, a los jóvenes especialmente, y mi recuerdo siempre de tu mamá y ese almuerzo que compartimos cuando me tocó llegar por allá. Te mando
un
abrazo.
Muchísimas gracias, Javier. Dios te bendiga, gracias. Y a toda Radio María, y a toda la familia de Radio María.
Buen día, Radio María. Hasta luego, gracias, Padre Carlos. Tiene siempre ese saludo él. Buen día, Radio María, y dice la frecuencia de Tucumán. Bueno, chicas, ¿qué tenemos por allí?
Qué ocurrente, muy bueno, señor Carlos.
Un gran difusor.
Muchos saludos para él, muchos saludos, agradeciéndolo, bueno, su paso allí, todo su servicio pastoral, y bueno, distintas iniciativas que van llegando, bien diversas, y está hermoso poder compartirlas. Como es el caso de Alejandra, que nos cuenta, dice, mi red de sanar es mi grupo de amigas. Algunas somos católicas practicantes, otras evangélicas y otras con la religión de ser buenas personas, que no es poco. Pero con nuestras diferencias nos apoyamos, nos bendecimos todos los días, compartimos citas bíblicas y nunca se discute por la religión. Bueno, hace 2 años que nos juntamos todos los viernes, porque en ese tiempo fue la muerte de mi esposo. Que bueno, prestaba un servicio en un ministerio de música y vivió una conversión excepcional, como de un momento para el otro. Uh-huh. Y bueno, en ese tiempo de tanto dolor para mí, floreció nuestro querido grupo y sin duda afirmamos que Dios hizo maravillas en cada una de nosotras y nos encanta encontrarnos para apoyarnos.
Qué bueno. Nosotros vemos lo mismo, ¿no? Se adelantó la primavera en el invierno, decimos, medio tanto dolor y tanto sufrimiento y tanta exigencia. Se ven los brotes de la vida en la obra de la Virgen en todo el país. Sí, Corina.
Celebro la red de oración en mi fraternidad Josefina en Tucumán. Nos preparamos para un día consagrarnos a San José de la mano de las hermanas pobres de San José. Y estar conectados nos permite rezar por los que necesitan sanación. Soy Beatriz de Ranchillos, Tucumán, qué alegría es poder escuchar a nuestro padre obispo Carlos Sánchez en mi querida Radio María. Un abrazo en Cristo y María, nos dice Beatriz.
Que sea cada vez más, que se escuche, que sea más contonada tucumana con programación propia para Tucumán. Es nuestro sueño. Tienen que dar paso a los tucumanos. Viene un poquito atrasado para mi gusto. Pero bueno, no vamos a decir más nada. Buenísimo. No, la verdad que siempre somos más que bienvenidos allí y tenemos muchos sueños por realizar. Pero sabemos también todo lo mucho que tienen para hacer, como bien lo contó él, no queremos interferir. Ya llegará el mejor tiempo de madurez para dar los pasos que hay que dar en la red en Tucumán. Vamos a la música, chicas, ya volvemos por aquí con más Señal de María en la catequesis.
Todo lo que ellas quieren, vida, así se olvidan que hay que morir.
Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín.
Y unas cuantas mozas pizarras, pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos colegas, viejos cuenteros que hagan reír.
Para las otras no, para las del norte sí.
Para las de Siboca, mis ansias locas de estar allí.
Quiero brindarles mi alma en esta samba que canto aquí.
Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana.
Descubrimos la salud y lo descubrimos a lo enfermo a la luz de la salud. Si nos damos cuenta que las cosas no están bien cuando vemos lo que está bien, ¿no? Es como decir, me doy cuenta que esto no está limpio cuando pongo una lámpara que muestra lo que está sucio. Así pasa con la salud. Y por eso hay algunos criterios que hay que tener en cuenta para saber cuánto hay que trabajar por la salud. Por ejemplo, el criterio del vigor y la vitalidad. No hablo de la salud física, también la espiritual, también la convivencial, la social, la comunitaria. El cuerpo, en todos los sentidos en los que hemos hablado, es manifestación de lo que somos. De ahí que la primera apreciación respecto de la salud es si tenemos buen aspecto. De hecho decimos, qué buen aspecto que tiene, ¿eh? Muy buena apariencia tiene, qué bien que se ve este lugar, qué bueno que está este grupo. Solemos decir, la vitalidad, el vigor. También es otro criterio el de la utilidad, en el buen sentido. Vimos en una sociedad hecha para los sanos y por los sanos, que acentúan la competitividad, la agresividad, el poder, la imagen. Sin embargo, no todos los enfermos son ni se sienten inútiles. Atención, ¿no? Y grandes personas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Nash y también de este otro gran científico, que hay una película, ahora no me sale el nombre, pero tiene una fuertísima discapacidad, Hopkins, una fuertísima discapacidad y una cabeza y una capacidad de servicio y de trabajo científico increíble, ¿no? Y cuánta gente que a veces tenemos más posibilidades, no desarrollamos tanto nuestras capacidades. Eso también habla de que el saberse útil y el saber que uno para algo puede servir. Por ahí se hace el chiste, por ahí, ¿no? Claro, lo mío no vale. No, todo vale, todo vale. Lo tuyo también vale. Tenés que saber ponerlo en funcionamiento. También una cuestión que muestra la salud, y por lo tanto, si la cosa no está en esta línea, no está bien, es la relación, la capacidad de vínculo. Esto que hoy estamos intentando descubrir. Cuando una persona o un grupo, o un trabajo, como lo decía recién el padre Carlos hablando de la diócesis de Tucumán, en este diálogo abierto en Tucumán por el Tucumán nuevo que viene, desde la pastoral social, capacidad de relación. Cuando hay vincularidad, cuando hay red, hablamos de salud. Y también todo esto a partir de una cosa que es muy, muy necesaria para poder vivir saludablemente, la aceptación. Esto es lo que somos y a esto aspiramos. Esto es lo que soy y esto es lo que aspiro. No aspiro sin saber lo que soy, ni dejo de ser lo que soy por aspirar a más. Esta aceptación en tensión, diría yo, esta aceptación de sí mismo y del conjunto con aspiración a más. Compartimos algunos mensajes más y vamos cerrando la catequesis de hoy, chicas.
Bueno, cómo no, padre, te cuento que están Guada y Diego.
¿Los tenemos?
En comunicación también desde el Zoom, claro, para poder presentar el espacio.
Buenísimo,
de hoy.
Presentalo vos, Mili, los ponemos en línea. ¿Los tenés ahí, Gaby? Buenísimo, a ver, los presenta Mili.
A ver.
Y nos pone a todos en línea, Gaby.
Bueno, estamos tres de los cuatro que estamos animando este espacio. Juan lo tenemos trabajando a esta hora y no podía comunicarse, él es docente, así que está en plenas clases online. Y bueno, aquí está con nosotros Guada, Guada García, ella es de Buenos Aires, participa del proyecto Millennial, además es voluntaria de Radio María Joven, con algo de locución. También la hemos visto acompañándolo al padre Alejandro Puigar y allí en los jueves de catequesis. Bueno, ella también
es la Guada que yo disfruto. ¿Es la Guada que yo disfruto todos los jueves?
La misma, ella.
Hola, Guada, ¿cómo estás?
Hola, padre. Hola, Mili. Bueno, buen día a todos. Un placer verdaderamente estar comenzando este ciclo de Camino a la Beatificación de Carlo Acutis. La verdad que muy, muy contenta.
Nos hace mucho bien escucharte los jueves, Guada. Te digo, nos hace porque lo hago con mi mamá, con la que estoy conviviendo estos días, y me encanta tu interacción con Néstor, con Alejandro. Hay que llevar esos dos. Tienen una polenta, los dos, y vos le pones la pausa que hace falta. Siendo la más joven del grupo, le pone la pausa, Guada, que hace falta a dos que tienen fuego a la hora de anunciar.
No, y Guada, impresionante, porque participa de un montón de proyectos de evangelización digital. Ella también trabaja en AICA Argentina, así que estuvieron de celebración hace algunos meses. Ajá. Bueno, y eso es lo lindo que hemos podido formar en estos meses, perteneciendo a distintos proyectos, unirnos para actividades comunes, porque el objetivo es, por sobre todas las cosas, que los jóvenes tengan la posibilidad de encontrarse con Jesús a través de las redes. Y bueno, nos las ingeniamos de distintas maneras.
Guada, te pregunto, perdón, Mili, te pregunto, Guada, han renovado muy lindo lo de la presencia en AICA, y veo muy lindas cosas ahí en Instagram. Te felicito. ¿Estás vos allí trabajando?
Sí, así es, ahí estamos. La verdad que muy contentos con la nueva página. La verdad que muy lindas repercusiones. En Instagram también innovamos poniendo las noticias.
Muy buen laburo en Instagram, la Guada, te felicito. La verdad, ha cambiado la cara. Se nota la mano ahí de Millennium. Buenísimo. Gracias, Guadi, muchas gracias. ¿Quién más, Mili, decía, está con nosotros?
Sí, también lo tenemos a Diego Olivera, él es seminarista riojano, muy devoto de Carlo Acutis, y él es el que hace el trabajo fino, el que nos consigue todos los testimonios, las entrevistas, el que está ahí convocándonos y reuniéndonos. Así que agradecimientos públicos para Diego y bienvenido.
A mí me han dicho que Diego, ¿cómo estás, Diego? ¿Cómo andás? Lo tenemos. Hola, Diego.
¿Hola, Diego?
No se te escucha ahí, Dieguito. A ver, ¿vos nos escuchás? ¿Está con algún problema, Diego? ¿Se está acomodando?
Bueno, con Diego nos conocimos en la beatificación de los mártires riojanos, de casualidad, intercambiamos teléfono y después empezamos a hacer un montón de actividades juntos porque, bueno, él participa y mucho en la comunicación allí en su iglesia diocesana.
Sí, Diego me ha dicho que es el que lleva la carne, prende el fuego, prepara el asado, tiene varias actividades, Diego, me parece.
No, sí, claro. De hecho, él es el que nos reúne, el que nos convoca. Sí. A ver, chicos, que no se nos pasen los días. Vamos, que queda poco tiempo. ¿Cómo les ha ido? Ya armaron las entrevistas, tenemos los testimonios. Maestro Diego.
Qué buenísimo. ¿Esta tarde a qué hora es Milagros el programa?
Bueno, a partir de las 15:30 iniciamos con Juanjo, más o menos a las 16 horas vamos a estar presentando este primer programa y les contamos como novedad que en realidad se trata de una producción audiovisual que hicimos particularmente para ser reproducida en redes sociales. Uh-huh. Entonces son pequeños clips con distintos testimonios, entrevistas a jóvenes de distintos lugares de América y del mundo, y con Juanjo las vamos a estar comentando, recibiendo repercusiones. Bien. Más todas las repercusiones de los oyentes de Radio María, por supuesto.
Buenísimo.
Así que bueno, en este primer programa vamos a estar presentando el espacio con los chicos.
Bueno, Guadi, ¿y en las redes dónde lo podemos ver eso, Guada? ¿En qué lugar?
Bueno, en la radio, en Radio María Argentina, y obviamente en las redes sociales de Radio María Joven, de La Puerta de Al Lado, de Vivamos Juntos la Fe y de Iglesia Millennial, que somos los cuatro proyectos que estamos, bueno, encabezando este camino. En representación, yo creo, de muchos jóvenes argentinos que son a Cutis fans, yo diría, que son devotos de este
santo. Me están haciendo amigos, que la verdad que soy joven, hoy puse en el grupo nuestro Forever Young. Por siempre joven. No me se ríen cuando hablo en inglés porque yo no sé nada de inglés, pero puse por siempre joven y es esto, ¿no? Acuti me está devolviendo una parte de la juventud que perdí en algún lugar del camino, se me vino con los años, no sé bien cómo fue. Wadi, contanos un poquito de qué se llama, de qué se trata el proyecto Millennials. Contanos un poco de ese proyecto en el que vos estás.
Bueno, Iglesia Millennial es una revista digital que surgió hace, bueno, casi un año y medio ya lleva. La idea ahí es poder reflejar un poco de lo que es la Iglesia y las buenas obras de la Iglesia a través de entrevistas, testimoniales a diferentes personas que hacen cosas buenas, lindos proyectos en la Iglesia, y además tiene un espacio importante de espiritualidad los días lunes que lo llevan algunos sacerdotes y algunos catequistas y que de alguna manera quiere ir acompañando la fe de los jóvenes argentinos. Así que muy contenta con el proyecto que ha crecido bastante durante este año, así que ahí vamos, ya va caminando un poco solito.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, todo lo que se pueda hacer, lo que contás con nosotros, lo sabés, te agradezco muchísimo lo que haces todos los jueves y seguramente inventaremos más tareas para vos siempre y cuando puedas dentro de tu trabajo, que es el de AICA, ¿no? Muy me va a matar, sí, si no, sí, sí. Los boys voy a sufrir las consecuencias yo después. Bueno, chicas, les mando un abrazo grande a los otros dos miembros también de la comunidad esa en red, que es lo que hemos hablado hoy también en la catequesis, cómo vivir en red saludablemente este tiempo de pandemia. Bueno, seguramente va a ser maravilloso y le confiamos a Carlos el trabajo en red de todas nuestras obras de comunicación y el servicio que queremos prestar a la evangelización en el continente digital. Un beso para las dos. Muchísimas gracias.
Gracias, Padre jornada. Javier.
Ahí lo tenemos. ¿Ahí nos escucha o no?
¿A Diego?
¿Diego, nos escuchás ahora? No, Diego, no.
No lo escuchamos.
No. Bueno.
Lo vemos.
Buenísimo. Esperemos que esta tarde salga bien, que haya sido la preparatoria que para que hoy salga bien. Un beso grande para las dos. Gracias, Corina, vos también desde casa. Muchas gracias por tu servicio.
Muchas gracias.
Buenísimo. En un rato volvemos con el Evangelio en un minuto.
Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su
comparto el Evangelio en un minuto, en Lucas 4, 38, 44, Jesús aparece como el que sana. Le acercan a muchos a donde Él está y Él los toca y los sana. ¿Qué es lo que sana en Jesús? La buena noticia, la alegría de la buena noticia. Esto que el Papa Francisco nos viene diciendo una y otra vez, es tiempo de anunciar gozosamente el Evangelio. Lo decimos nosotros popularmente, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Lo decía San Agustín y se hacía eco de eso también Alberto Hurtado. Los tiempos no son buenos, seamos nosotros buenos y el tiempo va a ser bueno. quiero cerrar con una historia que puede ayudarte a esto de recuperar la alegría en el medio de la crisis, de cantar la alegría de la presencia del Señor en medio de la crisis. Teresita del Niño Jesús había sufrido la muerte de su mamá y entró en una profunda depresión, hasta que le llevaron una imagen de la Virgen delante de ella y ella dice que la Virgen le sonrió. A partir de allí se curó, increíblemente se curó de su depresión, de su tristeza, y empezó a hacer otra cosa. Anímicamente estaba distinta y entonces salió de todos los males físicos que tenía. El alma necesitamos curarla, y se cura cuando aprendemos a compartir la alegría de vivir. Que hoy encuentres un motivo alegre por el cual vivir, puede estar muy cerca tuyo. Te aseguro que te va a cambiar el día. Que tengas un hermoso día. Yo te regalo lo que pueda. Es lo que hay. Que sea esta sencilla sonrisa la que tal vez te ayude para comenzar el día de una manera distinta.
Quebrantado fue.